Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Guillermo Vila y todavía te lo reconozco con el susto en el cuerpo después de esas imágenes tremendas de Seúl de las últimas horas y del testimonio que hemos escuchado hoy en COPE de alguien que lo vivió allí mismo. La última cifra de muertos por la estampida es de 154. Hay además 133 personas heridas. Ken es arquitecto, vive en Corea del Sur. Ayer decidió sumarse a esa fiesta de Halloween. Salvó la vida por unos pocos metros.
Cuando nosotros llegamos a, no sé, un poquito más cerca, tal vez como a 30 metros, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera de ir hacia atrás. Pero al menos yo tuve la suerte de que no, o sea, tuve al menos como ese eje para poder moverme y arrimarme un poco hacia un edificio. Entonces no me presionaron.
Puedes escuchar el testimonio completo de Ken, la entrevista en la mañana del fin de semana en cope.es. El caso es que la tragedia de Seúl se produce un día antes de que aquí en España se cumplan 10 años de la tragedia del Madrid Arena. Seguro que te acuerdas, 5 jóvenes murieron por la avalancha producida en una fiesta para la que se habían vendido el doble de entradas del aforo. Pero no hay que irse tan lejos en el tiempo. Anoche en Sevilla se vivieron escenas de pánico en una nave industrial donde había cientos de jóvenes de menores de edad agolpados en una fiesta también por Halloween. 13 menores de edad tuvieron que ser atendidos por la policía, que al llegar se encontró con que habían taponado incluso las salidas de emergencia. Escucha lo que nos ha contado Sandra, quien estuvo presente en esa fiesta.
No había nada de ventilación, no había aire. Yo cuando conseguí entrar ya estaba todo el mundo sudando, chorreando, y le dije a mi amiga, me estoy agobiando. Yo en la fiesta vi una chiquilla que... un chico que se saltó la valla para decirle a la seguridad que se había desmayado, que se estaba mareando una chiquilla, y la sacaron corriendo para afuera.
Bueno, impresionante el testimonio de Sandra, y más aún y sobre todo más indignante es lo que contestó el hombre que había montado esta fiesta cuando la policía fue a recriminarle lo sucedido. De alguna forma tengo que ganar dinero, les dijo a los agentes. Bueno, y este domingo tenemos que seguir hablando de precios. En medio de este puente de Todos los Santos, la gasolina vuelve a subir. Lleva 3 semanas haciéndolo. El litro de gasolina está de media 1,60 y el diésel a 1,80. Eso de media, claro, porque ya sabes que hay lugares donde el diésel ronda ya los 2 euros. El litro de diésel vale ahora mismo un 29% más que hace un año. Y quiero que escuches el testimonio de Ignacio, un hombre de 36 años. Hemos hablado con él hace un rato en una gasolinera de Madrid.
Yo tengo un coche y una moto y el coche no me acuerdo la última vez que lo usé. Por lo menos 30 euros mínimo, semanal mínimo. Y con la moto con 10 euros por lo menos lo hace. Te sacrifica de ir a ver a tu mamá con tu hijo, que tengo familia y no lo puedo subir en la moto. O sea, eso con todo lo caro que está la situación, las revisiones. Me toca las 2 revisiones y me voy a comprar el bono de transporte.
Bueno, pues personas como Ignacio son las que más están sufriendo esta nueva alza de los precios. Domingo 30 de octubre hay otras 3 noticias del día que te cuenta ahora Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Seguimos hablando de precios, Guillermo, porque a pesar de que en octubre la luz cerrará con una caída de cerca del 30%, hoy los españoles somos los que más caro pagamos el megavatio hora de toda la Unión Europea, 135 euros. Los franceses y los alemanes lo hacen a 116 y los italianos a 112 euros. Se trata de una situación excepcional, porque el precio medio en España, desde que entró en vigor el mecanismo de la excepción ibérica, ronda de media los 142 euros, una cifra bastante inferior comparado con la media que se dan Francia, Italia o Alemania, que superan la franja de los 300. Y todo esto en un domingo clave para Brasil, que celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Hay 2 opciones, la reelección de Jair Bolsonaro o la llegada al poder de Lula da Silva, que ganó la primera ronda electoral con el 48% de los votos. Según las encuestas, Lula parte con una ventaja de entre 5 y 7 puntos. En total, 156 millones de brasileños están llamados hoy a las urnas, 300 de ellos están registrados para hacer aquí en España. Desde el centro de votación de Madrid hemos comprobado la polarización que hay. Escucha a Vinicius y a Junior.
Bolsonaro no tiene respeto de la democracia, nada. Y Lula sí.
Vale, creo que la economía de Brasil ha mejorado bastante y opino que está bien el gobierno que está ahora mismo.
Y de Ucrania te doy 2 claves. Una, que el Kremlin sigue centrando sus ataques en las centrales energéticas. El último ha sido en el entorno de la planta nuclear de Zaporilla. Y el segundo, que Rusia ha cancelado el acuerdo de explotación de cereales desde los puertos ucranianos.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo, Luis Calaborro.
Ha comenzado el partido en el Sadar, en Pamplona, Osasuna 0, Valladolid 0. Además, en segunda también ha empezado el Lugo 0, Mirandés 0. La Liga sigue a las 4 y cuarto con el Real Madrid-Girona, a las 6 y media Athletic-Villarreal y a las 9 Real Sociedad-Betis. Lo podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en la Fórmula 1 tenemos Gran Premio de México a las 9 y en la Liga Endesa, Real Madrid 79, Fuenlabrada 62 en el último cuarto y Unicaja Málaga 90, Betis 45 también. También en el último cuarto.
Y en el espejo hablamos hoy de la calabaza más famosa, la de Halloween. Hola Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Bueno, que quede claro lo primero, no me gusta Halloween.
Bien, ya somos dos.
No me gusta la estética, no me gusta la temática y menos aún me gusta cuando los niños dicen la frase truco o trato. Y te voy a contar el porqué.
Venga, contigo nos quedamos, Álvaro, adelante.
La calabaza de Halloween tiene nombre, se llama Jack O'Lantern y está basada en una antigua leyenda irlandesa. Y sí, aunque no lo crean, tiene una moraleja. Jack era un tramposo, un ladrón, un sinvergüenza, falso, manipulador, orgulloso de su maldad. Recorría Irlanda creyendo tener el mundo en sus manos. Y si había alguna anciana a la que robar, algún ingenuo al que engañar, alguna parroquia en la que robar las ofrendas, pues ten por seguro que allí también estaba Jack. Se hizo tan famoso que hasta el diablo empezó a seguir sus pasos y quiso conocerlo. Se acercó a él mientras jugaba los dados, como siempre, trucados. Jack le propuso un juego. Si ganaba, el diablo nunca podría reclamar su alma para el infierno. Jack, tramposo, ganó, o eso pensaba, porque al creerse libre del infierno se entregó al crimen. Murió en la vejez y sin arrepentimiento. Estaba orgulloso del mal que había hecho y de cómo había escapado de la condenación eterna. Murió, pero se le había olvidado un detalle. O vas al cielo o al infierno. El diablo no le llamó, pero en el cielo no le aceptaron. Llamó a la puerta del purgatorio. Allí los ángeles que custodiaban el acceso le cerraron el paso con espadas de fuego, haciéndole saber que solo las almas penitentes de los que morían invocando a la misericordia divina entraban por aquel lugar. Allí no había lugar para atroces criminales que se regodearan de la satisfacción de sus fechorías hasta su último aliento. Nunca hubo arrepentimiento de sus pecados, así que Jack vaga ahora por el mundo, sin lugar, sin rumbo. La moraleja de esta historia: nunca, nunca, nunca hables con el diablo. Siempre te va a engañar. Con el demonio, ni truco, ni trato. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
más
tardes.
Que santos de esta semana todos los santos.
Todos los santos. Y tú sabes un poco la historia, has contado la de Halloween, yo ahora te voy a contar la historia de lo que celebramos realmente el día 1 de noviembre. ¿Tú sabes un poco la historia? Pues fíjate, la historia es que los grandes santos siempre en los primitivos tiempos eran los mártires. Ten en cuenta que cuatro siglos de martirio, pues entonces llega el Papa en el siglo IV y lo que hace es dedicar el antiguo Partenón romano, consagrarle para la Virgen y los mártires. Poco tiempo después, Alcuino de York, que era un gran teólogo de la corte carolingia, dijo, hombre, ¿y por qué vamos a dejar solo a los mártires? Vamos a pensar en todos. Entonces, de esa manera, ya en el siglo IX, lo que se hizo es, después de muchos tiempos, es coger, y el Papa Gregorio IV lo que hizo es dedicar el día 13 de mayo, le cambió al día 1 de noviembre, porque el 13 de mayo es cuando empezó todo la dedicación del Partenón, y el 1 de noviembre dijo los méritos de todos los santos en una misma fiesta como ha llegado hasta nuestros días. Y el día 2 tenemos la conmemoración de los fieles difuntos. Como sabemos, el purgatorio es una realidad, es un dogma de fe, y rezamos ese día por los que están en la iglesia purgante, purgando de sus faltas, y todo empezó en las abadías benedictinas. Aparte, dentro de la tradición, Judas Macabeo, en el Macabeo reza por los difuntos, luego después también los benedictinos, y San Odilio es el que promueve la iglesia que para todo el mundo al día siguiente, para toda la cristiandad, después de los santos, se pida por los difuntos. ¿Qué más santos? El 3 San Martín de Porres, ese gran medio paisano mío, burgalés, mulato en Perú, que estuvo el delego dominico, San Carlos Borromeo al día siguiente, y si quieres terminamos con una española que es Santa Ángela de la Cruz, la fundadora de las Hermanas de la Cruz, el día 5.
Muchísimas gracias, Jesús Luis.
Quiero vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme.
Las 2:10, una hora menos en Canarias. Pensaba que se iba a escapar, ¿no? Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Antes de ir con el rezo del Ángelus, que hay mucho que contar, me pregunta un amigo, ¿estuvo al final el Papa Francisco con el grupo Hakuna?
Pues sí que estuvo el Papa Francisco, apareció en medio de la Hora Santa. Ellos le habían invitado a ir simplemente para rezar, sin esperar ningún discurso, sin pedirle hacerse fotos, hacerse selfies, y fue así. El Papa apareció, acompañado por su secretario en silla de ruedas, estuvo en una esquina rezando con ellos, escuchando sus canciones. En un momento concreto, al finalizar, pues algún joven ya padre o madre de familia se acercó con su bebé para que el Papa lo bendijera, y fue así. Hay unas imágenes preciosas en las que el Papa está profundamente rezando con el rosario en la mano, y así estuvo el Papa, una escapada de la que nadie se ha enterado, porque si ahora mismo haces una búsqueda en el Vaticano, yo creo que todavía no lo saben. Y estuvo ayer por la tarde.
Pues la primicia aquí, como siempre, en el espejo. Y ahora vamos con el Ángelus. Papa Francisco hoy nos habló de Zaqueo y nos dejó muy importantes mensajes. Por ejemplo, pidió oración por las víctimas de los atentados en Somalia y por los jóvenes fallecidos en Seúl.
Sí, ha sido un Ángelus precioso, ¿no? De cruce de miradas, porque el Papa se ha detenido en analizar ese cruce de miradas que tuvo que ser increíble entre Zaqueo y Jesús, ¿no? Y explicaba el Papa que parece resumir toda la historia de la salvación, ¿no? La humanidad con sus miserias busca la redención, ¿no? Pero ante todo, Dios con su misericordia busca a su criatura para salvarla. Decía el Papa que los cristianos debemos tener la mirada de Cristo, que abraza desde abajo, que busca a quien está perdido con compasión. Y esta es, lo ha repetido varias veces, la mirada de la Iglesia, siempre la mirada de Cristo.
Fratelli e sorelle,
hermanos, recordemos esto. La mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores, sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser. Y si a veces nos sentimos personas de baja estatura, que no están a la altura de los desafíos de la vida, pensemos que Jesús nos mira siempre con amor, como lo hizo con Zaqueo. Viene a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre, y si lo acogemos, viene a nuestra casa, nos mira.
Sí, guarda.
Esto es fundamental, Álvaro. Zaqueo nos enseña que en la vida nunca está todo perdido, decía el Papa. Siempre podemos dar espacio al deseo de volver a empezar, de recomenzar, de convertirnos. Y tienes toda la razón. Lo estábamos esperando. Al finalizar el Ángelus, era lógico que el Papa hiciera una alusión a la avalancha ocurrida en Seúl, en la que de momento hay tantos muertos, 153, más de 150 heridos. Y también se acordó del atentado en Mogadiscio de ayer sábado con dos coches bomba, pero por supuesto, como no podía faltar, Ucrania en el corazón del Papa.
No
olvidemos, por favor, en nuestra oración y en el dolor de nuestro corazón, de rezar por la paz de nuestra martirizada Ucrania. No nos cansemos nunca de hacerlo. Y fíjate que en los saludos finales, además de Hakuna, que se ha vuelto también a llevar un saludo del Papa, también ha felicitado al Orfeón Donostiarra, que está de aniversario, y esta mañana ha tenido que ser algo impresionante porque ha actuado, ha acompañado la misa de una de las misas, pues sí, de la mañana en la Basílica de San Pedro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo.
Arrivederci. Buen pranzo y arrivederci. Hasta pronto. La próxima vez desde Bahrein nos hablaremos.
Es verdad.
Real.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Sino también cómo te afecta.
Hemos venido a este taller, al taller de Carlos, que es un taller becario, como decimos, de barrio, donde se ha incrementado muchísimo el trabajo. La gente pues está empezando a apretarse el cinturón y, oye, si pueden tirar un poco más con el coche que tienen.
Tienes que buscar piezas alternativas, buscar una pieza del desguace, una...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, mañana se cumplirán 40 años del comienzo de la famosísima visita de Juan Pablo II a España. Luego vendrían muchas. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia, la porción más numerosa de la Iglesia de Cristo. Habla hoy y reza a Dios en español.
Hace 40 años, España revestía su corazón de ternura y ofrendaba sus manos de par en par para acoger a corazón abierto al Papa de la sonrisa, de los gestos delicados y de los jóvenes, a Juan Pablo II.
Los españoles son fuertes gracias a vosotros. Y os lo agradezco vivamente. Gracias, gracias, gracias.
Por amor al amor, el alma de todo un pueblo abría la puerta al primer papa que pisaba suelo español.
La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro.
Un beso, una caricia, una palabra, una mirada y una sonrisa fueron suficientes para enamorar a millones de personas que posaron sus vidas en él y en su latido descubrieron un hogar de consuelo y misericordia habitado por el corazón de Dios.
Quiero deciroslo, no me habéis desilusionado, sigo creyendo en vosotros.
Muchísimas gracias, Charlie. Eugenio Nasarre era el director general de Radio Televisión Española en ese momento. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo queremos volver la mirada atrás, recordar esos momentos. Eugenio, ¿cómo fue el trabajo previo? ¿Cómo se prepara una visita así, la primera, con tantos viajes, tantas sedes, tantos discursos?
Bueno, nos dimos cuenta que era un viaje histórico, eso era un viaje excepcional, era la primera vez que un pontífice pisaba tierra española, y era también un desafío porque era un viaje muy largo de 10 días en que se recorría todas las tierras de España. A nosotros nos llegó ya la noticia del fin definitiva del viaje en agosto del 82, con el director de televisión Miguel Ángel Gozalo, en septiembre yo me fui a Roma porque quería impregnarme de los elementos para tomar las decisiones adecuadas. En Roma estuvimos con la Secretaría de Estado, con el equipo que llevaba los viajes del Papa, y a la vuelta teníamos que tomar un par de decisiones fundamentales. ¿Qué emitíamos? Porque 10 días para Televisión Española era la única televisión en aquel momento que había en España, no había televisiones privadas. Lo que llegaba a los hogares españoles era lo de Televisión Española. Podíamos hacer una selección de actos y al final decidimos que había que transmitir todo. No se podía decir, bueno, lo de Sevilla sí y lo de Guadalupe no, y la decisión fue transmitir
y
todo.
Y acertaron plenamente, ¿no? Porque, bueno, creo que más de 20, 25. ¿Cuántas personas pudieron ver diariamente al Papa Juan Pablo II en ese viaje?
Yo ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero fue de las audiencias masivas más grandes que ha tenido en la historia Televisión Española.
Además, ¿y notabais esa responsabilidad?
Evidentemente. Y la audiencia, no solo, digamos, vimos que podía haber fatiga o cansancio, sino casi iba en aumento. Es decir, el Papa suscitó un interés en la gran mayoría del pueblo español, y cualquier lugar, además Yo creo que procuramos que en cada sitio hubiera una exposición, una fin, también la historia religiosa de ese lugar, etcétera. Todo eso acompañado hizo que tuvimos una gran audiencia, y las críticas que al principio, hombre, esto va a ser una cobertura excesiva, se fueron aplacando por el éxito, sobre todo el éxito del gran viaje del Papa Juan Pablo II, ¿no?
Bueno, nos decías que tuvisteis pensando en qué elegir, al final decidisteis darlo todo. Ahora te voy a poner en otro compromiso. Si te pudieras quedar con un acto, con un momento de aquella visita, ¿cuál fue el que más te impactó?
A mí el que más creo, sin duda, el último, el de Santiago de Compostela.